gallina. Producción, Maika Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el querido pueblo de Munro, a pocos metros de la calle principal, que es Belezar, fiel como sabe cualquiera, que haya sido colectivero de la 343.
Vamos, como nosotros.
Antes 143.
Sí, señor.
Señores, el programa comienza con una presentación de mis compañeros de esta noche. A la derecha, Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
En este momento, Patricio Barton recibe medallas y condecoraciones a granel. Al otro costado se extiende Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Gracias.
Centenares de escuelas y bibliotecas caen inauguradas a sus pies.
Caen. Sí.
Bien, amigos, vamos a dejar que Patricio Barton nos dé algunas noticias de esas que a nadie interesa.
Exactamente.
A nadie interesa saber que me nombras.
Dale. El lunes, y como cada lunes, estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires, más temprano, a las 8 de la noche,
sí,
haciendo la matiné de cada lunes. ¿Dónde está el Multiteatro?
En Corrientes 1283, incluso contra los que dicen otra cosa. 1283 de Corrientes.
Sí, eso en la capital.
Eso
en
allá donde,
porque
sí,
lo que es esta noche,
sí, señor,
estamos en Munro.
Sí, ahí, señor.
Bueno, querido,
hay algunos agradecimientos también para hacer.
Gracias. No me cabe duda.
Aquí al Club Sociedad de Fomento Vecinal de Munro, que es donde estamos. Abajo están jugando al básquet.
Hemos de agradecer a la concurrencia la paciencia que ha tenido.
Sí, señores. Gracias.
Para esperarnos un poco más de lo debido. Muchas gracias.
Y también, bueno, al diputado provincial Guido Lorenzino, que también,
que también nos esperó.
También nos esperó aquí en el Club de Munro.
Sí.
Abajo están jugando un partido de básquet, ¿vio?
Ah, ¿cómo van?
Van a penales, me parece.
Los locales... Los locales son verde y amarillo, ¿no?
Sí.
Bien, señores, es probable que este hombre, Patricio Barton, haya estado pensando esta tarde y que de esos pensamientos haya emergido misteriosamente algún resultado.
Los electrodomésticos de mi casa han declarado su independencia.
Qué bello poema.
¿A usted le gusta mucho eso de atribuir
objetos inanimados,
alma a los objetos inanimados, cosa que pierde gracia a partir del segundo minuto, incluido.
A menos que se vea.
Pero, sin embargo, tiene razón en lo que se refiere a su funcionamiento. Pero no es por un espíritu malevolente que los habita, sino porque están mal hechos.
Claro. No sé si es mal hecho.
Los aparatos electrodomésticos que nos venden son todos de pésima calidad, señor.
No es que sean todos de pésima calidad.
Yo me compré una olla a presión, me duró dos pucheros.
¿Pero qué puchero?
El segundo puchero me reventó, señor.
Bueno.
¿Por qué? Porque estaba hecha de un material innoble, caballero.
Y la olla a presión es algo para lo que hay que estar capacitado, para el manejo de la olla a presión.
Es muy peligrosa y en manos de los niños y de los ladrones incluso.
Sí, señor.
Y hasta suelen asaltar casas armados con una olla a presión cargada, con cuya explosión lisa y llana amenazan.
No, señor. Mi problema fue con el lavarropas.
¿Estaba cocinando puchero en lavarropas?
No, señor. En días sucesivos aparecía un charco misterioso de agua.
De agua.
Claro.
en el más de sangre hubiera sido...
Hubiera sido asqueroso. Sí.
Más terrible todavía.
Tremendo, tremendo.
Qué buena novela, ¿eh? El lavarropas... Le aparecen cada dos o tres días charcos de sangre bajo el lavarropas.
Yo la leí esa, me parece.
Sí. Pero sin que mediara ningún lavado. Ahí está el misterio.
Ah, que claro. Aparezca sangre, sí. Porque después de lavar, que una sangre...
Bueno, vamos.
Bueno.
No. Digo, ¿de dónde viene este agua? Yo miraba el lavarropa.
¿Dijo usted o sí. pensó usted?
El primer día pensé, el segundo lo dije.
Lo dijo.
Y el tercero
le contestó el lavarropa y se dice... Este pícaro.
Y lo mira el lavarropas así, ¿no? O sea, no. ¿Serás vos o será la heladera? Que están ahí, a tres metros de distancia.
Sí, pero ¿a qué distancia estaba el charco del heladero?
Ahí está. Equidistante, señora. Equidistantes.
Ah. ¿Y qué hay de un tercer elemento? Por ejemplo, el ventilador de techo.
¿Pero qué agua tiene el ventilador de
techo? No, pero por ahí, fíjese, a veces quedan agujeros anexos al ventilador de techo. Por ejemplo, al tipo que lo agujereó se le fue la mano, agujereó el techo, llueve, entra agua y usted lo atribuye
claro.
a la heladera o lavarropas.
No, esto, después llamé a un service, al tercer día.
Ah, sí.
Y el tipo me dijo que eran los dos.
¿Quién es?
El lavarropas y el...
Solos contra el mundo.
Que tenían un agujero.
Y, señor.
Imperceptible a la vista humana.
Humana.
No,
la,
bueno,
la él... única que importa es sí. el caso. Digamos, supongamos que su perro lo percibiera. ¿Qué ganamos? Que lo consulta el perro. ¿Qué le va a decir?
¿Por dónde se pinche? Yo el único agujero que le veo en lavarropa...
¿Es este?
Sí. sí.
Y se lo usa para todo, ¿eh?
Claro.
Es ese grande de adelante.
El clásico agujero de lavarropa.
El clásico agujero.
Por donde se hace engrasar la ropa con el propósito de lavarla.
De lavarla, la boca, vamos.
Y después me dice la señora que
sí,
tiene
muy otro, bien. Sí,
tiene
muy bien.
¿Tiene la señora?
Sí.
Está muy bien esa
sí,
denuncia.
Señor. Lo que es saber.
¿Por dónde,
¿eh?
¿Por dónde desagota usted su lavarropa?
¿Por qué no viene a casa?
¿Qué? ¿Lo desagota con un carrito? ¿O lo da vuelta?
No, pero además tiene otro.
Sí, en realidad está acribillado.
No, ¿por qué tiene? Tiene, la señora no sé si se refiere al agujero de atrás o al de adelante.
Señor.
Al de adelante.
A esta altura.
El... ¿Cuál es? El de adelante es por donde usted saca, lo abre de vez en cuando, no siempre.
Sí, claro. Sí.
Y es por el que saca, por ejemplo, las monedas.
Ah, da monedas en la... Acuña monedas en lavarropa. ¿Dónde lo venden? Me gustaría
eso se llama...
uno de esos lavarropas.
¿Sabe cómo se llama eso? Lavar dinero, señor. Está loco.
El famoso
el
lavar
delito.
De dinero del que tanto se habla.
No, señor, si usted por error olvidó una moneda de,
claro,
la, de un
sí.
bolsillo...
¿La olvidó? ¿Cómo la olvidó? De en... Ah, en un bolsillo.
De un bolsillo.
Ah, no se me había ocurrido.
No, a mí no me pasa nunca.
¿Qué pasa con los documentos, por ejemplo? ¿Se sacan por otro agujero o por el mismo?
No. Va al mismo
se los saca primero y los discrimina después. Claro.
A ese agujero va todo lo que no sea ropa, lo que la ropa detecta.
Por ejemplo, una partida de nacimiento.
Sí, sí.
Si se entiende que una partida de nacimiento no es ropa.
No es ropa, no.
Va a ese agujero, al igual que pelusas... Varias.
¿Quién es?
No.
¿Un amigo suyo?
No, señor.
Se esconden dentro de la verdad.
Todos los que se llaman pelusa van por ahí.
Todo ese resto de lana, poliéster, cosas que se transforma en la materia pelusa, va a parar a ese agujero que se abre cada cuánto.
6 meses.
Todas las noches.
De vez en cuando, dice con una precisión envidiable.
6 meses, se lo dije.
Bien.
Claro.
Bien. Es el destino
señora,
de todo.
Realmente le está dando a usted una lesión de criterio.
Sí. Pero no era ninguno, no era ni ese agujero, ni el del desagote. Había un cuarto agujero.
Ah, no. Ah, vicioso ese lavarropa.
Que solo se percibe levantando el lavarropa y mirándolo,
y mirándolo
de, abajo.
De abajo. No es necesario. Usted lo lleva al taller, automotor de algún amigo. Lo pone sobre la fosa y el individuo se mete en la fosa y mira para arriba como quien
oculta
un cogote de yesero y ahí ve el agujero. ¿Usted qué hace? ¿Qué cree que hacen cuando arreglan un auto de la parte de abajo, el caño de escape? Que lo levantan entre cinco y después y se mete el tipo abajo.
En las estaciones de servicio de Galicia.
No,
claro,
pero no puedo ir con el lavarropa hasta el mecánico, señor, para meterlo.
No
en
tiene ruedas.
Además no me da el ancho, porque es de los lavarropas angostos, vio que.
Nunca vi lavarropa.
Se cae a la fosa. No da el ancho.
Ah, tiene razón.
Se cae directamente.
Bueno.
Si no, eso tiene que pensarlo cuando lo compra.
Y bueno. Si no, con un gancho o algo así.
Una cosa que le suele pasar, no sé si al lavarropas o a la heladera, es que arranca solo.
Sí. La heladera tiene un arrancador.
El famoso arrancador. No, el arrancador tiene en estos costos.
También, los tubos fluorescentes también.
Los tubos fluorescentes, que te los prende y tarda un rato en arrancar. Por ejemplo, usted va al baño, ¿no?
Sí.
Que es el peor consejo que le pueden dar a uno, es que ponga de estos en el baño.
Sí.
Porque uno entra al baño, prende la luz y no termina de prenderse.
Está...
Y hace como unos intentos.
Amaga, compañero.
Claro, y termina de prenderse recién cuando usted sale.
Pero parece que sí.
La historia de mi vida.
Siempre parece que sí.
Sí, ahora. Chao.
Ya está. Como en el amor.
Sí. Ya me afeité.
Bueno, la heladera, gracias a quién.
A Dorio.
No. Ah. Al termostato.
Es otro.
Le dice, bueno, ahora sí, arranca.
Pero cuando hay baja corriente no arranca.
¿Pero por qué tiene baja corriente?
Buenas tardes. La mía, me refiero a la heladera,
sí.
No solo tarda en arrancar, sino que se mueve de un modo tal que a menudo tengo que buscarle de habitación en habitación.
Pero se le escapa.
Para ver a dónde se ha trasladado en sus movimientos.
Y pero entonces ahí...
Y se me ha vencido la garantía por media hora.
¿Cómo por media hora? ¿No se fijó?
Son las 12:30 de la noche.
Sí.
Y venció ayer a última hora. ¿Usted no haría... caso omiso de este vencimiento?
No, mire,
me atendería la heladera, porque es algo muy raro lo que me pasa. Arranca sola en la noche.
Sí.
Esto me produce mucho susto porque hace un gran estrépito.
Está bien, yo se la
se
puedo.
Se mueve, se abre la puerta sola.
Y sola la puerta con el burlete y todo.
Pero... y todo se abre solo. Mi casa es un poco rara. La hice en una loma.
Bueno.
En una pendiente de unos 45 grados.
¿45 grados?
Sí, sí.
¿Y cómo hace? ¿Abre la heladera?
Me fracasó la pileta de natación totalmente. Porque yo le dije al ingeniero, hágame la pileta, hágamela en subida.
Claro. Sí.
Pensando, yo creía, como todo el mundo,
¿qué?
Que el nivel de la pileta, si el piso está inclinado, también iba a ser inclinado.
No, señor.
Pero hágame la inclinada, la pileta, y pues yo me tiro la parte alta y nado fácilmente hacia abajo.
Pero no.
Y resultó ser que el nivel de del agua no coincidía
con
la línea, claro, del borde de la pileta.
Pero el señor nunca vio.
Decía un ángulo.
Claro.
¿Cómo debe estar paralelo el nivel del agua? Y el borde de la pileta tiene que estar paralelo. No ocurría así. Entonces yo lo llamé al ingeniero. Sí. Y dije, mire, ¿con qué pileta me hizo que el agua tiene un nivel y el borde otro?
Y sí.
Y me dice, el agua es así.
No es que el agua es así.
¿Qué cosa?
¿Cómo va a ser una pileta en pendiente? Nunca había una cascada y esa cosa.
No importa. Una cascada dice sí, pero tiene que ser muy rápido.
Claro, porque si no.
Para volver el agua de abajo arriba.
Sí.
Pues si usted confía que la lluvia lo haga todo, por ejemplo.
No.
El agua de abajo se evapore, se haga nube y llueva en 3 segundos, tal cosa no va a ocurrir, señor mío.
Y va a llevar un tiempo, claro.
Yo tengo una cascada en el living que. El agua cae. Y abajo yo tengo unos amigos que vienen cuando tengo visita, ¿no?
Ajá.
Son unas personas, en realidad no son amigos, un tipo yo contrato. Entonces van llenando baldes abajo.
¿A baldazo?
Y por una escalera oculta van a la liga y siguen
tirando de vuelta. Pero señor.
Y el agua va corriendo, parece un río, pero es siempre la misma agua.
¿Pero cuánta gente trabaja en eso?
16.
16 personas subiendo.
16 personas cubriendo.
Valdes.
Sí, pero.
Valdes, palangana, lo que quieras la mano.
Queda, claro. Que vos lo ves, te juro, y decís. Las cataratas del.
De ahí.
Del Congo.
Sí, no, sí. Me parece, además el agua, está bien lo que hace, que es la misma agua y que eso ahorra, porque usted no puede derrochar.
Ahorramos agua, nosotros ahorramos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba escuchando.
Sí.
Porque estaba hablando con usted, naturalmente.
Sí.
Ahorramos agua. Lo principal en este mundo, después de muchas otras cosas,
sí,
es ahorrar agua.
Bueno, no sé si lo principal, pero...
Por ejemplo, los lavarropas, yo he sabido que hay personas que incluso los tienen agujereados.
Sí.
Por ahí se escapa la... ¿Cuánta ropa gasta usted por kilo? Mejor dicho, ¿cuánta agua gasta usted
por kilo,
por
de,
kilo
ropa?
De ropa?
Y por kilo no sabría calcularle, pero deben ser 20 litros.
¿20 litros?
30. Pero,
¿30?
Y no sé
cuánto hay que para llevar 2 kilos de ropa, usted...
Usa 60.
¿Y así?
Amigos, no pesé la ropa. No sé cuántos kilos de ropa entra en lavarropa.
No importa.
Más
un
o menos,
pantalón, claro. Por un pantalón. 10 litros por un pantalón.
No, bueno, 10 litros se lo pone, puede poner media carga.
Bueno, la tendencia es que cada vez se gaste menos agua en el lavador.
Y...
Lo mejor es pasarle un cepillito y un poco de escupida, digamos.
Sí.
Al pantalón, donde hay una mancha. No es lavar todo el pantalón.
Bueno, pero...
Solo por una mancha.
Sí, pero no, sí, pero la roña
sí me va a captar.
Sí, yo lo entiendo, pero la roña no se manifiesta solo en mancha.
Señor, es muy fácil.
Usted no me tiene venga con eso.
No, ¿cómo no me venga
usted
con
tiene
eso?
Tiene que utilizar todos los recursos. Usted transpira, suda, digamos, como todo.
Sí, pues, como usted.
Bueno, ¿qué es eso?
Un poco menos.
La licuadora, por ejemplo.
Ahí está, ¿qué? También.
¿Cuánto la deja prendida para hacer su licuado de banana?
No, eso sí, para que le quede cremoso.
Señor, un licuado.
¿Y la de espuma? Media hora.
No, sí. ¿Cómo media hora?
Los vecinos a las 3 de la mañana, el tipo, sí,
ahí está.
El señor vuelve del bailongo y dice, me voy a hacer un licuado de banana con leche, me voy a hacer.
Sí.
Y prende a todo lo que da.
Sí, claro.
La prende,
a la velocidad última.
Fuerte, más fuerte y muy fuerte.
Sí.
La prende la última.
Sí.
¡Bah! A las 4 de la mañana unos saltos pegan los vecinos. ¿Qué está ocurriendo?
Ya terremoto, gritan.
Estoy haciéndome un licuado de banana con leche. ¿Cuánto tiempo lo va a dejar? Vi, dice, para que se le ponga
cremoso.
Se pone una cara así de miseria.
Sí, sí, miseria y angurria.
De miseria espiritual.
Sí.
¿Cuánto hay que dejarlo?
No, lo deja 3 minutos.
3 minutos no le va a... No,
igual a veces
no
me...
Le va a poner
3 minutos me demoro
tampoco
porque...
Tampoco lo otro, hay gente que lo pone... Ya está.
No.
Y después le quedan pedazos de banana entero.
Ah, no, entero.
Se va a quejar al bazar con la banana en la mano y dice, mire, la puse en la licuadora y no le pasó casi nada.
Además, no lo hago solo con banana y leche. Por supuesto...
¿Qué otra basura le pone dentro?
Por supuesto, azúcar.
Un
chorro, una traza,
un verdadero chorro
de crema de leche para espesarlo bien.
¿Pero cuántos años tiene? 2 años tiene usted.
Algunas nueces.
Ah, no. ¿Enteras?
Vámonos. Sí, no, pero no con la cáscara. Nueces peladas. Y el detalle final, un huevo.
Sí. Claro.
Como detalle sí. Final.
Sí, me pareció.
Eso lo hace.
¿O un huevo duro?
No, no, huevo. Lo parte crudo.
Eso, con todas las ganas. Bien.
No, no, frito no, señor. ¿Cómo vamos a poner huevo frito?
¿Huevo duro?
No, crudo.
¿Crudo?
Crudo. ¿Y que se lo va a cocinar? ¿Le va a poner aceite?
No, no se cocina.
¿Sabe qué? Le va a empezar a levantar.
El
le va a hacer. ¿Por qué no le hace la clara directamente?
Claro.
No, igual le queda larga una espuma. Parece un licuado rabioso.
Pero de rabia.
Entre
claro,
la crema claro. Y la espuma que larga eso.
¿Se lo da un perro hambriento y no se lo
come? Se lo come. Por eso cree que los electrodomésticos le hablan después de tomar.
¿Y si
eso
tiene, y si tiene ganas de recibir más nutrientes?
No.
No.
Un poco de germen de trigo.
Ah, sí, que... ¿Y dónde lo junta?
Y sale a la mañana que no lo puede parar nadie.
¿Dónde lo junta eso, el germen de trigo? ¿O lo vende?
Eso se compra.
¿Se compra dónde?
En las dietéticas en general.
¿En las dietéticas?
Sí.
Ahí donde venden las berenjenas, todo.
No, berenjena no.
Los orejones.
¿Cómo que no?
La berenjena
esas
es
cosas
sí.
Venden, sí,
la berenjena es la verdulería.
Y el tipo que te atiende tiene una cara... Imagínense, después de 20 años probar lo que él mismo vende.
Puede, ¿qué cara, eh?
Sí,
de odio a la humanidad, señor.
Pensar placer, en berenjena.
No, venden berenjenas ahí. Berenjenas.
Que sea.
Es parecido si no la vende,
no,
señor.
No, sí. Berenjena es la verdura.
Bueno, ¿qué otro aparato le anda mal? Porque somos los que venimos a arreglar.
Sí, a reparar acá.
Toda clase de electrodomésticos.
Mire, me está...
Y se rompen todos porque están mal hechos.
No es que estén mal hechos.
Los ventiladores, hemos tenido... En esta temporada hemos arreglado ventiladores como nunca.
¿Sí? ¿Cuántos?
Sí.
¿Dos?
Dos.
Sí. Bueno, entonces...
Como nunca.
Uno estaba armado al revés, fíjese. Las aspas andaban en sentido contrario, y entonces el aire, en vez de salir por la boca del ventilador, salía para el lado del motor.
Sí. Se llama extractor.
Y el aire salía contra la pared.
Sí, claro.
No se había dado cuenta de esto la gente. Estaban todos esperando. Habían comprado un ventilador, pobre gente.
Sí.
Imagínate, vinieron toda la familia...
Para disfrutarlo.
Para verlo funcionar. Y lo enchufaron y se pusieron todos delante el ventilador. Y las aspas daban vuelta, pero no venía el aire.
Claro.
Entonces me llamó a este señor. Dice, mire, dan vuelta las aspas. Después le dije, dele un poco más de velocidad, pensando que por ahí... No, ya le di la máxima.
Y nada.
¿Y qué pasa? Y nada. Da vuelta el coso, sí. Pero
el vecino está
chucho. No sale aire.
Está fresco.
Claro.
Y fui y le digo, el aire está saliendo. ¿Cómo? Dice el tipo, ¿no?
Indignado.
No, pero para el otro lado. ¿Y qué puedo hacer? Le digo, délo vuelta.
Sí. Es de los que podían darse vuelta.
La familia sudaba alrededor.
Queda medio feo. No, todos se pueden dar vuelta.
Claro. Sí.
Lo levanta, lo hace así.
Ya está.
Lo apoya de nuevo. Una heladera también se puede dar vuelta. Suponete que le pongan la puerta al revés a la heladera.
¿Cómo le va a poner la puerta?
Una puerta atrás le ponen.
Contra la pared, claro.
No, adelante no tiene puerta esta...
Este modelo.
Este modelo.
Pero queda como en penitencia la heladera, la abre...
Claro.
Bueno, mire...
Y entonces, bueno, pones la heladera ahí, cuando querés sacar algo, vas ahí atrás y apareces.
Con un lampo. Claro. Sí, el problema de eso de las heladeras es cuando la heladera es empotrada. Porque vio que hay lugares...
No hay heladeras empotradas. No,
nunca he visto.
Si la tienen que llevar, tienen que tirar la casa abajo.
No, pero no es tirar la casa abajo. ¿Sí? Hay que tirarla con una cincha. Lo difícil es cuando... ¿Usted cada cuánto vacía el tarrito de abajo?
¿Qué tarrito de abajo?
Eso es el lavarropas, habíamos dicho.
No, señor, la heladera...
Hace 40 años que las heladeras no tienen más tarrito de abajo.
La hielera lo tiene.
Yo tengo uno que tiene un tarro abajo.
El tarro de abajo fue abolido por la asamblea del año 3.
Pero que está en la parte de atrás.
Se la cambio por estas agujas de crochet que se llaman máquina de coser. Déjese jorobarte.
Y perdía por ahí. Y el ruido, el agua que perdía, provenía de ese lugar que estaba totalmente desbordado. El tipo después me mostró.
Se desborda el tacho, claro.
Ah, se desborda.
Cada tanto, usted lo lleva hasta la pileta más próxima y ahí lo tira.
Y ahí lo tira, sí, señor.
No se la tome esa...
No, viene no, no voy a tomar.
Viene envenenada.
No se tome esa agua, no. Ni tampoco se coma los hielos.
Los hielos no.
Los hielos esos que hay por afuera del congelador.
Una vez, creo que conté aquí que me comí un pedazo de glaciar, Pedrito Moreno.
Con razón.
Es mortal.
Sí. No.
Es mortal, se muere.
Sí, claro. ¿Cómo se cree
los
que se extinguieron?
Que van ahí y por hacer una gracia agarran un pedazo de hielo que cayó en un rebote.
Sí.
Y dice, ay, me lo voy a comer, dicen en su idioma, ¿no?
Sí, claro.
Si lo come, queda el japonés ahí, que los agarran y los tiran al glaciar para...
No, señor, no es para tanto.
Para que esto no se sepa entre los turistas.
El que sobrevive es un yeti.
Pero esa agua es veneno, señor.
Le da dolor de estómago. Pero ¿cómo veneno si cuando termina una de las excursiones de ahí del glaciar, le sirven un whisky?
No hay whisky.
Con el hielo del lugar.
Es un cubito que hacen ahí.
Pero no, la radio sacan.
Usted se cree todo.
Se cree todo.
Pero si se ve al tipo picando.
Sí, claro.
¿Picando qué? El hielo que compran, el gelé.
Revísenle la manga a ver cómo le van cayendo los cubitos.
Mire que alguien va a cargar en una mochila hielo traído de no sé dónde cuando va caminando arriba del glaciar.
Lo compran en el gelero ahí.
En la estación de servicio, señor.
Pero no, señor.
Listo.
Esa es la gracia para los turistas.
Son bastante.
¿Qué dicen?
Entré, por ejemplo, una semana a una playa. Prefiero
tomarme un whisky con glaciar.
Eso que dice,
Sí. Y se sirve con ese hielo. Pero le da dolor de estómago, es verdad eso, ¿eh?
Pero y por toda la al principio le da dolor de estómago. Eso antes de caer redondo.
Y morir.
Y morir, sí, como claro, un esfuerzo.
No.
Abandonado por sus parientes que se apresuran a partir sin usted.
Para no tener nada que ver con el cuerpo,
se
señor.
Se toman la primera camioneta y se espian.
Bueno, señor, esas cosas las agregó usted. No sé, el tema es que yo tengo problemas.
La procesadora.
Ah. La multi.
No, la procesadora.
Dame como quieras.
La procesadora está en decadencia.
¿La suya?
No.
La especie.
La procesadora. Las amas de casa se han dado cuenta de que no sirve...
De que es preferible un buen marido.
Sí. Tener todo en uno no sirve. Siempre tiene que lavar de más.
Y es muy peligroso lavar procesadoras, licuadoras, picadoras. Usted le pasa la mano.
Epa.
Y por ahí... la va a sacar y no saca la mano.
¿No?
Se ha quedado la mano cortada por tantos pinchos,
cuchillas. Cuchillas. Así nació el sushi, señor, en Japón.
No, señor.
Sí, señor.
Mueren cada día más de 60 personas.
Sí.
¿De dónde saca las estadísticas usted? ¿Cómo va a morir 60?
Son tuyos.
No, pero no es... Esas no son estadísticas, señor. No, es verdad que hay que lavarlo con cuidado, pero muchos vienen con un cepillo... especialmente diseñado para lavar esos artefactos. Le viene ya con la procesadora. Entonces usted pasa ese cepillo.
¿Qué hace? Buenas tardes. Me gustaría comprar esta procesadora para regalarla a mi señora esposa.
Bueno.
A mí me gusta que haga muchas cosas, aunque las haga todas mal.
Pica. ¿Eh? Corta. Rebana.
Hasta ahora no salimos de un cuchillo.
Mi esposa lo hace mejor y más rápido, señor. Escúcheme.
Amasa. Te hace jugo.
Que te haga jugo, ¿qué significa? Porque a veces hace jugo y al final el trabajo lo hace todo uno.
Claro, tenés que apretar.
Un exprimidor dice, hace jugo.
Sí.
Basta que usted corte la naranja en dos.
La ponga
sobre este asunto. Haga usted una fuerza equivalente a 10, 20 dinamómetros, sí, en colapso.
Y gire al mismo tiempo.
Y se ponga a girar como buscando petróleo durante media hora y hace jugo.
Bueno,
usted hace jugo.
Bueno, ¿verdad?
Es más fácil hacer jugo con el dedo. ¿Sabe cómo hago jugo yo?
No me diga que con el dedo.
Algo así. Para comer la naranja. Qué delicioso. Qué delicioso esto que... Se me hace agua a la boca.
Mm.
Usted agarra una naranja cualquiera... Y la lleva pateando desde acá, desde Munro, ponele hasta Capital, hasta la General Paz.
Se calienta, ¿eh?
Lleva pateando. Cuando llega la General Paz, la naranja, está blandita. Usted la agarra, la tantea, y lo primero que piensa es qué blandita que está.
Sí.
Entonces, agarra un cuchillo y le hace un agujero en el polo.
Sí.
A la naranja.
El polo norte, para que no le eche arriba para abajo, ¿no?
Y pincha un poquito, sin llegar a pinchar el borde para que no se escape el jugo. Pincha un poquito esto. Y ahí absorbe. De una naranja salen fácil 5 litros de jugo.
Sí, señor.
No, señor. ¿Dónde mete 5 litros una naranja?
Adentro. ¿Dónde va a poner?
Adentro, ¿eh? Está adentro, en concepto.
Pero no, ¿qué concepto? Falta el jugo, el jugo.
Le haga florecer a la realidad pateándola. Te patea la naranja y y la idea del jugo interno le va creciendo a la naranja.
Pero no, señor.
Es el trabajo del hombre más la naturaleza, señor.
Salvo que sea esas naranjas secas como pastel de polaco.
Sí, las nuestras. Sí.
Y después, una vez que se terminó de succionar esto, que puede durar horas.
Y claro, sí.
Entonces rompe la naranja y se come el ollejo seco.
Mm.
Y la cáscara la guarda en el bolsillo para el mate.
El mate, claro.
La hace rendir en la naranja.
Tenga cuidado porque le van a salir boqueras. Bueno, no hay producto... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, farmacéutico, ¿hay algún producto para las boqueras? Tanto sea las causadas por naranjas como por hijos.
Sí. Bueno,
por higos.
Por higos.
Postigo.
Usted está paspado, en verdad.
¿Cómo sabe?
No. Además estoy paspado. Pero lo que en otras regiones se llama paspadura, al llegar a la boca se llaman boqueras.
Bueno, claro. Sí, llámele
como las paspaduras,
sí,
de X lugar se llaman Xeras.
De todos modos, el tratamiento es el mismo. Para mí el diagnóstico es paspado, por lo tanto se lleva este talco.
¿Talco?
Es un polvo. El polvo.
Sí, bueno.
para
el talco.
El polvo para las paspaduras. Pero usted se puede aplicar, mire, esta crema, si le quiere,
pero
se le va a empastar.
Las cosas se me va a quedar hecho un engrudo entre la crema y el polvo.
No tiene otro sabor de crema, aunque sea. Claro.
No, puede poner, ahora eso, cuidado.
Cuidado, ¿qué pasa?
No saque la lengua, no se pase la lengua.
Ah, si yo tarde, tengo esa costumbre como de Michelli. El
yo, se relame.
Sí, sí, me relambo.
Claro. Pero si se arregla. Yo
tengo algo, incluso por eso no me puedo pintar los labios.
Claro, sí, sí.
Porque me los lamo.
Bueno, genera efectos secundarios tremendos porque...
Que pueden llegar hasta la mismísima muerte.
No, ¿no es, sí, señor.
Sí, atención. Eso... Oh, damas que os relaméis.
Eso,
la relamada del viernes... Es la desgracia de los...
La paspada de los lunes. Nadie se paspa por adentro, ¿por qué? Porque no. Uno se chupa la crema y se la traga, señora.
No, señor, usted probó alguna
la
vez...
La paspadura está sí. Infravalorada.
Sí, señor.
Y los médicos suelen decir, estoy paspado, le dice, sí, ya me di cuenta cuando lo vi. Cuando vi. Dice, y no te atienden. Un momento, sí. En Estados Unidos hay señores hospitales... ¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Que lo atienden por paspado?
Que uno, claro. Que únicamente se atiende el paspado.
Hay una especialidad medicinal.
¿Cómo va a haber un hospital solo para paspados? Nosotros sí, tenemos que invertir...
No puede, lamentablemente, si tiene otra cosa, no lo podemos atender.
No, pero discúlpeme, tengo una persona ahí.
Somos, hemos estudiado y tenemos máquinas solo para atender a paspados.
Usted pasa por este arco y sabemos dónde está paspado y cuánto.
No, pero hay una persona que se acaba de accidentar con una licuadora. Está todo cortada.
El hospital de al lado, señor,
si
10
no
kilómetros.
Está paspada, lamentablemente.
No, pero...
Esto es igual que el Instituto Pasteur. Usted va y lo mordió un tigre y no lo atiende. ¿Por qué? Porque atendemos solamente mordedura de perro.
De perro,
señor.
Pero...
32...
No, pero espere, la persona está afuera. Esta persona...
Eso ya no es una persona, señor.
Que es mi cadáver. Cuñada, que es mi cuñada.
Ah, entonces...
No, espere. Se está desangrando.
Felicitaciones.
¿Usted no la atiende solo porque no está paspada? ¿Qué quiere, que la paspe?
Podría decirse que usted...
Ha entendido el concepto de este lugar.
Ha entendido exactamente el concepto de este lugar.
Bueno, me parece una barbaridad, un mal ejercicio de la medicina. Usted debiera ir a atenderla.
Lamento muchísimo, señor. ¿Hay mensajes de los oyentes?
Y no sé si los tiene allá de aquel lado o no.
No los hay.
Están todos en blanco.
No hay mensajes de los oyentes. Vamos a inventarlo.
Sí, ¿sí? Ahí está. ¿Tenemos o no? Alguien que nos haga una seña.
Qué maravillosos son los tres. Tanto uno como el otro. Bueno, no tenemos...
Bueno, aquí no los tenemos.
No tenemos nada. Bien. Señoras... Señores, vamos a hacer una brevísima pausa.
Sí, señor. Me disculpa un momentito porque sí, pueden dejar las personas que están aquí mensajes en estas cajas que están aquí abajo.
¿Ya los han dejado?
¿Hay algunos
Sí, a ver si hay alguno.
A ver si...
Para mí que hay, ¿eh?
Pero no nos han llegado los
hay.
Mails.
Momento.
No todavía. Se los quede usted, démelos a mí.
No, se los lleva.
Venga acá, pero si no le van a dar nada por eso.
Los bombones son nuestros.
Después pueden dejar otros mensajes ahí también que...
Bueno, deme alguno, voy a leer.
No, son mensajes, son cartas documentos.
Sí, sí. Señor Dolina.
Tome, Barton, tome, mire este que es para usted, me
parece. Atájelo que se lo lleva el viento, ¿eh?
Sí.
Hola, Ale y equipo. Por fin vinieron a mis pagos. Los sigo hace mucho tiempo, estoy muy contenta de que hoy estén acá. Besos. Carolina de Villa Martelli. ¿Dónde está? ¿Es cierto? ¿Es Carolina?
¿Sí? Hola, Carolina.
¿Cómo le va?
¿Cómo estás? Ay, se me cayeron todos los papeles.
Se vuela.
Dice... Ale, me mudo a mi nueva casa mañana. Deseame suerte, dice Mariana. ¿A dónde va a ser aquella que está con el canasto?
¿Dónde?
¿A dónde estás, Mariana?
¿Cómo? ¿Es la misma que Carolina?
Mariana.
No.
Sí.
¿Te vas de Munro?
Señor Dolina, bienvenido a nuestra comunidad barrial de Munro.
Gracias Munro.
Por venir. Y un anónimo.
Saludos a mi mamá y su novio Luisito. Que por primera vez me acompañan, dice Daniela de Carapachay, sí. Y a sus amigos que también están de rebote.
Qué mal, ¿no? Que es la primera vez que la acompañan.
Bueno,
se ve
no
que
sé.
Siempre la deja sola a todas partes.
Y acá, y a sus amigos lo agregó después, mire, porque esto
no
estaba.
No, ahora
era
nada.
El mensaje original.
Ahora nada.
Allá está, mire.
Uy, mire, este es tremendo. Señor Dolina,
¿qué?
Esto que le cuento en estas líneas suena loco. Ni yo lo puedo creer. Pero anoche tuve un sueño en el cual usted me acompañaba hasta un mes. En la mano llevaba un libro de Neruda.
¿Qué?
¿Eh? ¿Quién es la que soñó? No, a ver.
¿Quién es la persona cierto, que soñó? ¿Dónde está la persona que soñó?
Me gusta cuando callas.
Ya, no, durmiendo.
Guarda que se va a quedar agua si está en un muelle. Llega al final del muelle, yo me quedaba mirando un bote y usted se alejaba. Me desperté con mucha paz, pero extrañado.
Ah, qué malo despertarse con paz. A uno le da ganas de seguir durmiendo.
Y hoy, mire, camino a mi trabajo acá en Munro, vi el cartel diciendo que usted iba a estar en el club vecinal. Y sin dudarlo me acerqué, muy bien hecho. Bueno. Así que no tengo qué significa, pero, no sé. Estamos... Teresa Iparraguirre, ¿es cierto? Y hoy yo adiviné su nombre. Mire,
bueno, sí, acá mire, en un ticket de Banelco que tiene un importe de 20 pesos de tracción, dice...
Seguí participando, dice...
Señor Dolina.
Hacen agachar de gusto al petiso.
Señor Dolina, para usted.
Gracias.
¿Hay relación entre nuestro cielo y la tierra?
¿Entre qué?
Nuestro cielo y la tierra.
¿No sería mejor nuestra tierra y el cielo?
Bueno, la pregunta es así.
Depende de quién firme, claro.
Depende a qué se refiera, señor.
Sí, es difícil. Mire, es caja de ahorro, ¿eh?
Bien. Bueno, vamos a hacer una pausa mientras meditamos.
Sí, cómo no, pensamos
en tan esto difícil asunto, ¿eh? Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Recordá que todos los lunes, y solo los lunes... La venganza empieza a ser terrible mucho más temprano. La matiné de La venganza será terrible. Será terrible. Alejandro Dolina te espera todos los lunes desde las 20 horas en el Multiteatro, Avenida Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita. Ahora podés verlo más temprano y escucharlo a la hora de siempre. La matiné de La venganza será terrible. Será terrible. Después, no digas que no te avisamos.
¡Hey, gente! ¡Exclusivo! Toda la intimidad de los premios Tato. El look de la gran noche de la tele. Los mejor y los peor vestidos y todos los chimentos de la fiesta. Festejo en pareja. Sebastián Ortega festejó con su novia los 10 premios de graduados. Futura mamá, Viviana Canosa. Con Alejandro esperamos una nena y se llamará Martina. Lady Gaga. Fotos únicas de la diva pop que llevó más de 40.000 personas a River. ¡Gente!
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, amor de novela. Nico Vázquez y Jimena Acardi viven una historia de amor única que busca un cierre hermoso. Su primer hijo, cómo le pelean al no. Encuentro cumbre, Mirta, Susana y Tinelli. Un encuentro sin desperdicio. Se vuelve a poner el anillo. Araceli González se casa con Macei en el 2013. Además, Nancy en los premios Tato. Vero Lozano contra Su. El hijo de Jimena Campisi y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
En la medianoche del domingo, Roberto Rinaldi está en Del Plata.
Esos que te dicen la verdad.
La historia grande de Independiente. Un puro rey de copas. Ha sido un enorme jugador. Hoy es un entrenador de fútbol. No solo dirigió en la Argentina, sino tuvo experiencia en Europa, en Arabia Saudita. Le abrimos la puertita al señor Enzo Trocero.
Los mejores de siempre en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 8 décimas, humedad 88%. El ministro de Economía anticipó que apelarán a la Corte de Estados Unidos para que suspenda el fallo del juez Griesa. Hernán Lorenzino confirmó que harán la presentación el lunes y agregó que pagarles a los fondos buitre es injusto e ilegal. En tanto, Julio De Vido responsabilizó por las demandas que enfrenta el país a las gestiones de gobiernos pasados. El ministro de Planificación Federal aclaró que no cuestiona el fallo técnicamente, sino a quienes, desde Martínez de Hoz hasta Domingo Cavallo, cedieron en la jurisdicción argentina. El gobierno porteño busca un acuerdo entre los metrodelegados y Metrovías. Convocó a ambas partes a una audiencia de conciliación para el próximo martes y les pidió a los gremialistas que no hagan paros mientras continúen la negociación. A 44 minutos pasados de la hora cero en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 8 décimas, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Gracias a vos y a los colegas de las radios por premiarnos con los Éter 2012. La venganza será terrible. Mejor programa en AM.
Mi vida de compositor ha sido prácticamente así. Estar en un lugar, oír algo, sí, o ver algo y componer enseguida una canción. Por ejemplo, paso por una playa, veo la playa y sale una canción, La Playa.
Y bueno. Ah.
Porque lo mejor que nos puede pasar es festejar juntos. Comienzo de espacio publicitario. Los sábados y domingos de 5 a 7, en Del Plata te ponemos Los Diarios en la Puerta, con la conducción de Valeria Weise y Fernando Volán. Para que te levantes o no, comiences el fin de semana bien informado. En Del Plata.
Ya salió la nueva edición de Para Ti. Ludovica nos anticipa cómo será el 2013 para cada animal del horóscopo chino. El año de la serpiente será de definiciones y sin lugar para las dudas. Además, un especial accesorios con lo que no te puede faltar para este verano. Y en exclusivo, Charlie Lenindú, el peluquero de Lady Gaga, peinó para Ti. Ya salió
Para Ti. Los martes a las 21, Patricio Barton y Alejandro Turner están en Del Plata.
Entrevistados que dicen lo que sienten.
Gabriel Schultz, ¿qué es lo más raro que te comiste?
Yo creo que sushi. Es una comida diabólica y soy muy básico para la comida. Y no me gustan los restaurantes donde no venden milanesa napolitana.
Conductores
que se esfuerzan todo el tiempo.
Doctor Sergio Moadeb.
Os escucho, un programa que divierte y que entretiene, además.
Y nosotros que queríamos ser serios, ¿cómo me decís? Claro. Entretiene. Una vez que hacemos algo en serio.
Y le sacan jugo.
Tengo una juguera que tiene casi el tamaño de un lavarropa. Hago mi jugo base de zanahoria, naranja y jengibre, pero van 3 kilos de zanahoria, montón de naranja, jengibre, y después lo que queda es una parva de desechos, con lo cual voy a ver si puedo hacer papel maillé o algo así.
¿Con qué se come? Martes, de 21 a 23, en Del Plata.
No, sí, estas estupideces las hablamos todo el tiempo nosotros, ¿no?
Sí, nosotros tenemos conversaciones muy interesantes.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Munro, aquí en el Partido Vicente. Pueden aplaudir a Munro, sí, señores. En el Club Sociedad Fomento Vecinal. El lunes estaremos en el Multiteatro de Buenos Aires haciendo la matinée a las 8 de la noche.
Muy bien. Los chinos buscaban la inmortalidad de distintas maneras. Y hay toda una historia, toda una colección de libros acerca de ese asunto. ¿Cómo no morir?
A ver.
El canon taoísta, por ejemplo, todo el canon que hoy se conserva, comprende 1.467 obras en 5.486 volúmenes, que en realidad no son sino las páginas que han podido salvarse, y una colección mucho más vasta, perdida en distintas catástrofes. Casi todos estos textos están destinados a enseñarnos a alcanzar la inmortalidad. Bien. El célebre Ko Hun escribió una enciclopedia llamada Pao Putsu, y allí se informa que la inmortalidad puede alcanzarse única y exclusivamente por efecto del elixir. Los taoístas reconocían dos tipos de elixires. El huaitán, o elixir exterior, que era una droga elaborada básicamente con oro y cinabrio. Y el neitán, o elixir interno. Aquí la concentración del pensamiento permite revertir los procesos que conducen a la muerte. Ko-Hung enseñó también a caminar sobre el agua, a resucitar difuntos y a lograr altos cargos en la carrera de funcionario. En el Guan Tin Ching, o libro de la sal amarilla, como ustedes habrán traducido, se establece que la inmortalidad se alcanza recitando esa misma obra reiteradamente. Vos te compras el libro Guan Tin Ching, o libro de la sal amarilla, y lo empezás a recitar, y de este modo te haces inmortal. Al parecer, esta declamación hace aparecer ante el ojo interior, ya que hablábamos de ojos de los lavarropas, las divinidades que habitan en el cuerpo, y el practicante recibe de ellas las instrucciones precisas para no morirse nunca. Empezás a recitar, se abre el ojo interior, con el ojo interior ves una divinidad que vive en tu cuerpo, y esta divinidad te enseña cómo no morirte. Más sencillo. Ah,
si bien no lo hace, claro, más bien.
Si Ma Yen era un tejedor de Xianyang que continuamente leía el libro de la sal amarilla. No dejaba de hacerlo en ningún momento. Lo hacía en voz alta y mientras tejía. Algunos capítulos se los había aprendido de memoria. No se detenía nunca. Durante el sueño, sus familiares lo oían murmurar. Ninguna conversación mundana interrumpió jamás su discurso. Una tarde, cuando Sima Yen ya había empezado a envejecer, se presentó ante su ojo interior Tai Yi, la unidad suprema en persona. La voz de aquella divinidad resonó en la calavera de Sima Yen. ¿Has dejado de recitar alguna vez? Sima Yen adoptó una posición ritual y contestó con el mayor respeto. Jamás he dejado que nada me interrumpiera. Pues ahora yo te interrumpí, dijo el dios y desapareció. Sima Yen murió 6 años después, atropellado por el carro de un vendedor de limones. La segunda historia de inmortalidades dice esto. Desde los dudosos tiempos del emperador amarillo, las técnicas sexuales fueron factor esencial en la búsqueda de la Yang Shen Pu Shen, es decir, la vida perdurable. El propio emperador era entendido en la práctica del Wan Chi Punao, que consistía, en el caso de los varones, en evitar la culminación sexual para retener en su cuerpo todo el Qing o energía. A su vez, Barton, era deseable que la compañera asumiese la actitud inversa, es decir, que liberara su energía tantas veces como fuera posible. Llegado el caso, convenía ir cambiando de compañía.
Sí, claro.
Gracias a estas destrezas, el Hijo del Cielo, el emperador, podía homenajear a 1200 concubinas sin perjudicar su salud. Esta hazaña no debe extrañarnos, y es acaso la menor de este ser legendario, que nació por generación espontánea, fue progenitor del género humano y creó la escritura, el orden social, la brújula, la rueda de alfarero y el gusano de seda. Según parece, a la edad de 100 años alcanzó la inmortalidad y se marchó a los cielos montado en un dragón. Ya en tiempos históricos, los maestros aconsejaban a los varones beber bajo la lengua y en los pechos de la mujer unas esencias vigorizantes. La saliva femenina debía también ser sorbida para incrementar la pasión. Se establecía asimismo la ubicación de un punto llamado Pin Yi que debe ser oprimido por el varón durante el juego erótico. Las escuelas taoístas del camino de la suprema paz y de las 5 fanegas de arroz buscaban la unión del yin y del yang practicando unas orgías colectivas llamada Ho Chi. se celebraban los días de novilunio y plenilunio. Después de las danzas del dragón y del tigre, los participantes se unían tantas veces como podían. Lamentablemente, no conocemos el ritual preciso de estas farras, pues los comisarios confucianos ordenaron borrar del canon todas las descripciones. Si por alguna razón las prácticas sexuales no estaban a su alcance, el aspirante a inmortal podía ejercitarse en alguna técnica respiratoria, la circulación del hálito o Ain Shi Pu. Consiste en guiar el aliento con la mente y hacerlo circular por todas las partes del cuerpo. Kohun recomienda retirarse a un aposento tranquilo y tirarse en un catre sin pensar en nada. Una vez excluida toda sensación, se inspira y se retiene el aire durante un latido cardíaco. En sucesivas inspiraciones se prolonga la retención durante un mayor número de latidos, 2, 3, 4, 5, 6, hasta alcanzar los 1000. En ese punto, el oficiante se hace inmortal, o poco menos. La última historia es muy breve. En la corte del emperador Wu Wang, de la antiquísima dinastía Zhou, vivía el infame alquimista Fu Xian. Este hombre había sido apresado por participar en una conspiración. Para evitar que lo ejecutaran, prometió conseguirle al emperador la vida eterna. Instalado en un gabinete al que nadie podía entrar, Fu Xian fingía destilar unos elixires a partir de las piedras de jade, que según creían los chinos, tenían poderes benéficos. Wu Wang bebía con obediencia los brebajes que Fu Xian le preparaba. Pasaron los años. El emperador confiaba en no morirse. Tuvo cierto temor de haber sido engañado cuando el alquimista murió. Temió más todavía cuando padeció los primeros achaques de la vejez. Lleno de indignación imperial, hizo exhumar el cadáver de Fu Xian y mandó decapitarlo.
Bien hecho.
Luego, desesperado, fue hasta el gabinete del alquimista y se tragó una piedra de jade de enorme tamaño. El emperador Wu Wang murió, asfixiado unos momentos después.
Duro.
Este es todo lo que tengo que decir acerca de los chinos y la inmortalidad.
La inmortalidad, Alejandro, ha generado en el hombre aparte esta fascinación desde siempre curiosas impresiones. Por ejemplo, hubo una época en que cuando se veían venir los ejércitos persas, decían los adversarios, ahí vienen los persas, son inmortales, hasta que Alejandro Magno dijo, no son inmortales, son muchos. Y esta es una de las formas en que a veces algunas especies...
Una forma de la inmortalidad es ser muchos. Sí. Fíjense, es la forma colectiva.
Claro, fíjense en las hormigas.
¿De qué se trata el mundo vivo? Se trata de seguir vivo.
De seguir vivo.
Se trata de sobrevivir. Toda nuestra dotación de hombres y toda la dotación de las lombrices es para continuar vivo. Ser muchos es la forma de inmortalidad de los persas y probablemente de las hormigas.
De las hormigas. El problema es que algunos de esos ejemplares pretenden tener un nombre distinto del resto de los ejemplares y perpetuarse así. Ahí tenemos que también por la zona de la Mesopotamia, allá entre los ríos Tigris y Éufrates, supo haber un señor, tres partes de Dios, una parte de hombre, hijo nada menos que de la luna, llamado Gilgamesh, que conquistó la inmortalidad.
Gilgamesh, bueno, el inmortal.
El inmortal, que lo hemos conocido en viejos, en milenarios poemas y también en historietas. Y ocurrió después que era un hombre que también sufría mucho, porque la inmortalidad puede ser un don, pero también puede ser un castigo. Le pasó también a nuestra amiga la Sibila de Cumas, que obtuvo la inmortalidad, pero no...
Se olvidó de pedir la juventud.
Ahí la tenés.
Oh, concédeme la inmortalidad. ¿Cómo no?, dijo la divinidad. Dice, me olvidaba. No, me olvidaba nada. No, qué sé yo, me olvidaba la juventud. Y entonces, ¿qué le sucedió?
Estaba pendiente de una botella, porque así había quedado de reducida y de seca, y cuando los muchachos pasaban, dice el poeta Eliot, y le preguntaban, Sibila, ¿qué deseas tú? y ella decía, solamente deseo morir. Pero bueno, esas son formas de la inmortalidad. Hay otra forma de la inmortalidad, estamos registrando también, bueno, la paternidad es una, aquellos que creen que se van perpetuando en los hijos, que de mis hijos vengan. El arte es otra forma de buscar la inmortalidad, producir una obra que lo mantenga uno al tanto del qué dirán dentro de 2000 años, por ejemplo, y siga saliendo en las mismas revistas.
A todo eso, Miguel de Unamuno contestaba algo fantástico. Decía, no quiero sombra de inmortalidad. Quiero inmortalidad de bulto. Inmortalidad quiere decir persistencia de mi conciencia.
Ahí está.
Que yo esté consciente, que mi conciencia no se interrumpa, que esté perfectamente consciente.
Fíjese,
todo si lo no... demás es sombra de inmortalidad.
Y algo sabía don Quijote con Miguel de Unamuno de sombras y luces. Fíjese si no, estas culturas que creen en la reencarnación. ¿De qué me vale reencarnar una y otra y 100 veces si no me acuerdo quién era hace 10 minutos? A mí me pasa incluso con solo beber un poco.
Sí,
pero...
claro. Muchos de nosotros reencarnamos en nosotros mismos cada 10 minutos y
totalmente.
Nada, no nos acordamos de nada.
Y para ir redondeando, esto también se dirá que hay esos hombres y mujeres que viven en las memorias de sus pueblos por las cosas que hacen y también es una forma de inmortalidad. O bien la esperanza, el optimismo de un tipo como Jorge Luis Borges, que decía, la muerte hasta ahora es solo una estadística, nadie ha dicho que yo me vaya a morir. Tengo malas noticias, también él se sumó a la estadística después. Pero, en todo caso, digamos que la inmortalidad o la finitud tiene que ver finalmente con la espera. Quiero decir, ¿qué pasa con alguien que es inmortal? No tiene ningún tipo de prisa, nunca va a estar esperando en una esquina. Y realmente, una de las ventajas del hombre enfrentado a la seducción, enfrentado a esa forma extraña de la seducción que a veces es el amor, es que frente a cualquier mujer, un hombre siempre tiene la duda de si esa mujer va a asistir o no a la cita. En cambio, cuando piensa en la muerte, hay una frase que siempre va a navegar en su cabeza y es, vendrás alguna vez.
Y vendrás alguna vez es el tango que escucharemos ahora en la voz de Hugo del Carril. Y es un tango compuesto pensando en los taoístas y en los confucianos que esperaban no morirse. Adelante.
Supieras que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supieras que estoy triste mientras ríe locamente, tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz. ¿Vendrás alguna vez, decime? ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez, mentime? Mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste. Y es inútil que proteste mi rencor, es más fuerte que todo mi amor. ¿Vendrás alguna vez, decime? ¿Vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez, mentime? Mentime si es que nunca, nunca volverás. Porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. ¿Vendrás alguna vez?
Comienzo de espacio publicitario. Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 17ª fecha. Hoy, a las 16, vivimos Independiente River. Y después, Argentinos San Lorenzo. Mañana desde las 14, Lanús, Estudiantes y pegadito Boca Racing. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Juan Carlos Calabró, ¿cómo estás? He leído algunas declaraciones tuyas.
No, es un poquito exagerado todo lo que ha salido. Yo en ningún momento estuve internado. Estuve 4 o 5 días en cama en busca de glóbulos rojos que me están escaseando un poco. Lo único que me debilitó fue que me metieron 21 días de antibiótico, ¿viste? Pero en general ahora estoy pasando un momento bueno. Nunca estuve en estado grave como salió en algunos lugares.
Me alegro por la aclaración, que fue positiva.
Calmamos a los millones de admiradores.
Johnny Toledo.
Y ahí sigan viendo el contra con Gerardo
Ayala. Viste, lo pasa asiduamente, Gerardo.
Sí, la verdad que uno extraña ese humor, que realmente son desopilantes.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 8 décimas, humedad 88%. La directora de Educación bonaerense criticó la huelga docente. Nora de Lucía calificó como turístico el paro de 48 horas que iniciaron en la provincia en reclamo de la reapertura de las paritarias salarial para el 2012. A 9 meses de la tragedia de Once, recordaron a las víctimas del choque del tren. En la ceremonia que realizaron familiares, María Luján, madre de Lucas Menguini Rey, dijo que a pesar del tiempo transcurrido, el servicio está peor. Hoy continuarán en las tratativas entre el gobierno colombiano y las FARC en Cuba. Hay un total hermetismo en torno a los avances del diálogo que por tercer día consecutivo llevan a cabo en La Habana. A 6 minutos pasados de la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 8 décimas, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de noviembre a los maestros bandoneonistas Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi. Leopoldo Federico y su orquesta típica, 2, 3, 9 y 10 de noviembre. Rodolfo Mederos Trío, 16 y 17 de noviembre. Dino Saluzzi, 23, 24 y 30 de noviembre y 1 de diciembre. Leopoldo Federico, Rodolfo Mederos y Dino Saluzzi en vivo los viernes y sábados de noviembre en El Tasso. El mejor tango del mundo en un solo lugar. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Estamos en Munro, señores. Esto es La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Arrancá de una vez, melonazo, nuestra habitual sección dedicada a los conductores agresivos.
Sí, señor, ahí está, manga hija.
Tenemos aquí un informe de la Asociación Mundial de Boxeo, o de la Salud.
Sí, que es lo mismo, ¿no?
Donde dice que el 25% de las personas con trastorno de ansiedad, que son todas, padece o parece también este síndrome que se caracteriza, el conductor agresivo,
sí, claro,
¿no? Se caracteriza por un desequilibrio en el control de los impulsos, una porquería. El hombre se convierte realmente en una porquería y suele cometer crímenes.
Claro. No, bueno, crímenes no, pero ¿cómo puede que terminar mal?
Sí. Vamos a ver si ustedes, usted señor o quien quiera, tiene...
El síndrome del tipo...
¿Cómo saberlo?
Este es un identikit del conductor agresivo.
Sí.
¿Y cómo curarse? Porque hay también conductores agresivos anónimos que se reúnen y dicen cosas como...
Me llamo Jorge y te parto la crisma, por ejemplo.
No, no hay estacionamiento ahí por la...
Sí, es muy...
Van en colectivo. Van en
pie. Bueno, primero... Pegarse muy cerca del coche de adelante y acelerar como reempujando.
Oh.
Usted, por ejemplo, ¿usted se pega al coche de adelante y acelera como reempujándolo?
No, a mí se me
entonces
pega.
Entonces no es un conductor agresivo. 33.
No, no, espere, espere.
Curado, es un milagro.
Eso se llama chuparse.
No, discúlpeme, discúlpeme.
Vamos despacio.
No, pero...
El curso tiene su...
Claro,
su metodología.
Es silencioso.
Porque va uno que se viene, por ejemplo, una camioneta 6x6, ya de esas, más que 4x4, y le hace luces a uno que tiene un motor 1.0.
¿Por qué no se corre a un costado?
No hay lugar, señor.
1.0.
Sí. ¿Y a dónde quiere pasar? Si adelante
hay otro,
y adelante
que de agua,
lo voy a pasar a todos sucesivamente, pero a usted primero.
Y a usted por encima, además.
Claro. Y se chupa ahí atrás.
Sí.
Y, correte de ahí. Y usted avanza un poco más y más se acerca. Y más pegado.
No se detenga.
¿Y qué pasa si lo choca? Listo.
Claro, habría que frenarle de golpe.
Claro, para que el tipo te choque y muera. Segundo, hacer luces, hágase la luz.
Fiat Lux.
Fiat Lux. Uh-huh. El nuevo modelo.
El nuevo modelo, sí.
para encandilar al conductor de adelante, o al que viene de frente, o al de costado, o a una vieja, cualquiera. La cosa es pasar el rato.
No, pasar el rato no.
Las luces malas son.
Es encandilar. No. Ahora vio que hay unas luces blancas.
Ah. ¿A dónde?
¿A dónde?
No. José Mandinga.
Que nadie se mueva.
Las luces halógenas.
¿Aló?
Alienígenas.
No, halógenas. Y tiene faro antiniebla y la luz halógena, que es una luz blanca.
No se ponga mal, sí.
Sí.
A mí no me gusta eso, ¿eh?
No, a mí tampoco.
No me está gustando nada.
Eso, claro, eso no es humano,
y lo
señor.
Encandila de todos modos, aunque ponga las luces bajas, lo encandila. Y el tipo lo pone y sabe que lo está encandilando.
¿Pero usted está en contra o a favor? De...
Sí. ¿Usted cuál es? Contra, señor.
Claro. Bueno, tercer asunto. Obstruir el paso deliberadamente.
Ahí está.
Eso ya se está pasando de castaño a oscuro.
Sí, sí.
¿Cómo obstruir el paso deliberadamente?
Claro.
Eso yo lo hago caminando.
Claro, todo el tiempo.
Me le pongo adelante a uno deliberadamente.
Le va ocupando el costadito. Le voy a ocupar. ¡Epa! ¿La ve la hora?
¿Qué eso cobra?
¿Compadritos?
Sí. Especialmente cuando soy muchos. En mi barrio somos inmortales.
No, está el conductor agresivo que usted señala, que ocupa dos carriles a la vez, medio y medio.
Uh-huh.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué nos está queriendo decir?
¡Espera! Yo le toco la corneta, señor.
Ahí está. Banda ancha.
Nos está diciendo, yo soy el dueño de la calle. Yo soy el dueño de tu camino, de tu destino, de tu vida, de todo.
Lo conozco.
Espera un poco.
¿Qué hace? ¿Le sale fiel corriente?
Con ese conductor agresivo es muy difícil tratar.
¿Tratar de qué?
A menos que le toque otro agresivo que se le chupe.
Atrás.
Claro.
Claro, lo peor que te puede pasar es un agresivo adelante y el otro atrás.
Qué mala suerte tuviste esa tarde.
Un trencito.
De adelante no te deja avanzar y el de atrás te reempuja.
Claro. Y otro más atrás le hace luces.
No, más atrás no se cae.
No hay nada.
No sirve el chiste. Bueno, otra característica del conductor agresivo.
Sí.
Tirarle el coche encima a otro auto.
Sí. Bueno, es una variante del caso anterior.
Ah, entonces
es lo mismo.
No, pero ¿sabe qué? Está el tipo malo que pasa por el agua podrida para salpicar al que está esperando el
colectivo. No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver.
Sí, señor.
Agua podrida no hay en ningún lado.
En ningún lado.
¿Cómo no hay en ningún lado, señor?
Eso es un gesto de petimetre.
Salga a la calle.
No. Tirarle el auto encima es agarrar el auto, levantarlo con las dos manos.
¿Sabe qué? Este me gusta. Me gusta este, fíjese. Insultar. Hacer gestos amenazantes.
Sí.
Desagradables, obscenos, tirar objetos de un coche a otro.
¿Qué?
Es extraordinario, hay que abrir previamente la ventanilla.
Ah, con razón
la
me pasó.
La suya y la del tipo.
Sí.
Abrí la ventanilla, abrí la ventanilla. Que... y cuando abre, le tirás un objeto.
Sí, la naranja que venía pateando a cerrar.
Naranjas podridas, por ejemplo. Sí.
Ginotos letales.
Señor, ¿pero cómo va a tirar? ¿Qué? ¿Meteoro? ¿De un auto al otro?
Sí, señor. Sí.
No.
Y si tiene la ventanita de arriba abierta, juega al básquet, con ese doble.
No. Sí, cuando usted ya establece un contrato de pelea con determinado conductor.
¿Un qué?
Que va en un increyendo de semáforo en semáforo. O sea, en un semáforo...
Son ofensas de intensidad creciente.
Claro. Y lo amenaza primero.
Una escalada es eso.
Le hace cara y lo sigue. Eso termina mal, le digo.
A mí me gusta cuando se insultan respetuosamente.
Claro. Muy señor.
¿Por qué no? Se va no sé dónde, señor.
¿Usted es un verdadero caballero?
¿Sabe que el otro día se me cruzó uno que yo me había cruzado mal?
¿No? Va a contar historia de tránsito.
No, espere.
Sabía qué sucedería.
Yo tengo una de la colimba después.
¿Sabe la pregunta que me hizo?
Eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí. ¿Qué le dijo el tipo?
¿Sabés lo que es la derecha? ¿Vos sabés lo que es la derecha? Si no, ¡La derecha!
Eso es la derecha.
La derecha sos vos, le dije. Había cruzado mal. Usted sabe que la prioridad la tiene la derecha, ¿no? Con razón, claro.
Menos en Inglaterra, sí, donde los laboristas tienen prioridad en cada esquina.
Parece mentira. Acá están los
bueno, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros tenemos una propuesta para mejorar el tránsito, tanto en la capital como en el conurbano.
Bueno, recibimos.
Y que es, primero, artículo primero, prohibido estacionar en todo el territorio de la nación.
No. El movimiento se demuestra andando, señor.
Tengo que parar, señor. Tengo que...
Ahí está.
O sea, ahí está.
Ahí está.
Y sí.
Auto que para no puede arrancar.
Claro. Auto que para, auto que cierra.
Tengo que
claro.
cargar nafta.
Ah, ¿qué?
Vamos a establecer estaciones de servicio semovientes.
Ambulantes, claro.
Ambulantes, que se le ponen a la par a usted y le carga. En la China, usted sabe que no se detienen los autos.
¿Cómo se
no me acuerdo si en la China o en el Japón, porque se ahorran mucho dinero, se gasta más plata con el auto parado que con el auto andando.
¿Pero cómo se quema combustible?
Sí, por una cosa que no entendí.
Bueno, pero no preguntó.
Lo mismo que en Las Vegas, que nunca pagan la luz.
Claro, porque sale más barato tener la prendida.
Sale más barato no sé qué.
No, bueno, señor, pero usted está quemando combustible de puro gusto.
Bueno, acá en el Japón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos el Japón.
Sí, ¿cómo le va?
Somos muchos.
Sí,
somos inmortales.
Sí. ¿Por qué no se detiene para hablarme? Porque veo que circula.
Acá en el Japón, no me acuerdo qué le iba a decir, pero es absurdo.
Que circula.
No se detienen los autos. Y estamos trabajando en unos automóviles que ahorran, por ejemplo, en lo que se refiere a la amortiguación, el sistema ahorra el 20% de la nafta.
Muy bien.
En lo que se refiere a altas velocidades, 50% de la nafta.
50%.
Aire acondicionado te ahorra el 30%. Y circuito eléctrico, el 25%.
¿Y entonces?
De manera que hay que parar cada 30 kilómetros para vaciar el tanque. No sabemos cómo gastar más la nafta.
¿Pero cómo no sabe cómo
Entonces,
gastar?
Entonces, por esa razón, no se detienen nunca los autos, están los ventiladores siempre prendidos, incluso en invierno.
Pero señor, mire.
Por ejemplo, mire ahora.
Ahí está. Sí.
Están los ventiladores prendidos.
Bueno, pero acá hace calor, están prendidos.
No, en Japón es invierno.
Bueno, sí, está bien. Pero usted piensa que estos ventiladores están encendidos y todos los ventiladores, incluso en Japón.
En Japón hace 30 años que están todos los ventiladores andando.
Pero claro, señor.
Y no los paran. No los paran.
Pero no se queman los motores, no están hartos de tanto viento todo el tiempo.
Ah, eso sí. Ese viento para abajo, porque son todos ventiladores de techo. Y hoy el viento sopla para abajo.
Bueno, sí. Está bien ser cuidadoso del medio ambiente.
Eso en Japón tenga por seguro.
¿Sí?
Mire.
Lo están matando.
Son una barra brava que se llama los cuidadores del medio ambiente.
Sí.
Son una especie de samurái que andan con espadas medievales.
Con el katana, ahí.
Por la calle.
Viendo quién.
Así, a ver quién maltrata un árbol.
¡Oh! ¿Pero qué? Lo podan al tipo. ¿Pero cómo van a degollar por maltratar un árbol?
Sí, señor, sí,
y hay cosas
árbol
peores.
Es más noble que etcétera.
Bueno, muy
nosotros
riguroso.
Estuvimos en Japón, una exportación que hicimos.
Sí.
Y acá lo contamos muchas veces, la exportación de empanadas.
Claro, ¿verdad? ¿Cómo no?
Hubo un error, vinieron unos empresarios japoneses, fueron a ver un partido de fútbol, lo llevaron, y ellos les explicaron mal, o no entendían bien el idioma.
No había intérprete.
Entendieron mal las explicaciones. Por ejemplo, vieron vendedores de empanadas, vieron unas ciertas peleas que se armaron en la tribuna, y vieron que la policía arrojaba gases lacrimógenos.
Esta fue la escena, tal como sucedió.
Eso lo vieron.
Tres hechos.
Pero entendieron mal las palabras que describían. Ellos creyeron que la policía les estaba tirando empanadas.
Empanadas, sí. Para dispersar.
No pudieron discernir la diferencia entre la empanada del vendedor y la bomba de humo de gas lacrimógeno de la policía. Entonces, justamente eran de la policía de Japón.
De Japón, claro, totalmente. Santo Lemedio de claro. Ser, por ejemplo.
Y entonces, como hicieron los campeonatos de fútbol y creyeron que los desmanes formaban parte del juego,
claro.
Que todo formaba. El juego no lo entendían, pero sabían que buena parte de su interés consistía en que se pelearan a muerte
la riña
los espectadores.
Claro, sigue intacto.
Y que se les arrojaran empanadas.
Empanadas.
Entonces mandaron a pedir empanadas,
¿a ustedes?
Sí.
Nosotros agarramos la concesión,
señor. Pedimos empanadas nosotros.
Bueno, sí, señor, pero ¿qué tiene que dar?
Nos mandó el jefe de policía de Japón, dice, este abominable roedor se prosterna ante el polvo de los pies de vuestra ilustre para solicitar un envío para la policía japonesa de 20 millones de empanadas.
¿20 millones de empanadas?
Para evitar desmanes en las canchas de fútbol.
¿Y de qué eran las empanadas?
Y nosotros nos dimos cuenta, pero...
Pero bueno, ya...
20 millones de empanadas...
¿Cómo las hace, señor? Sí, escúchame.
Las hicimos, las mandamos para allá y todos contentos.
Sí, hasta...
Pero fíjese lo que es un código. Curiosamente dieron resultado las empanadas. La policía recibió las empanadas creyéndolas bombas disuasoras.
Sí, ¿no?
La hinchada japonesa también vio en las empanadas una bomba disuasiva.
Sí,
y visto que se le arrojaban bombas disuasivas, ¿qué hizo? Se disuadió.
Se disuadió, claro. Se fueron corriendo.
El orden consiste en que una parte y la otra crean lo mismo, señor. Insisto.
Claro. Y preguntamos al vigilante, ¿cómo anduvieron las empanadas? Le dijimos nosotros, pero poniendo cara de que eran bombas de humo. Sí. ¿Cómo tuvieron las empanadas, no? Haciendo que... ¡Ay!
Maravilloso.
Sí. Maravilloso, público...
Se dispersó
en perfecto orden.
Ahora, qué suerte que tuvo que a nadie se le ocurrió levantar una empanada y probarla.
Porque usted dice que las hubieran encontrado de buen sabor.
Y claro,
hay ahí... una precaución de hacerlas...
Como las hacemos acá para la cancha.
Como las que hacemos siempre.
Ah, bueno.
Eran espantosas. Y si las hubieran comido, se hubieran disuadido con mayor...
Mucho más. Sí. Aquí las usan así.
Pero en Japón la vida es muy distinta. Así como una empanada es una bomba de humo.
Sí.
Así todo.
Es todo al revés, el agua que va al revés, dice el Dios.
Tampoco hay que exagerar.
Y bueno, pero como usted dice que en Oriente...
Usted
todo
mira, tan... acá, por ejemplo, uno tiene un exceso de peso y va a un programa de televisión. Allá tiene exceso de peso y es un luchador de sumo.
Sí.
Ahora,
¿y qué ocurre?
En el fútbol entendieron todo mal. Por ejemplo, cuando terminan los partidos, los hinchas, los simpatizantes, se sacan las camisetas y las arrojan a la cancha.
Claro. ¿Y las dejan ahí?
No, para los jugadores son.
Las tiran así.
O no, se las cambian con los de la hinchada.
Con los de
la
hinchada. 40.000 camisetas por partido.
Ahora, el señor...
Y los jugadores invaden la tribuna.
Claro. Los árbitros insultan a la hinchada.
Insultan a la gente, los árbitros.
A la gente.
Con el tono con el japonés correspondiente.
Claro. Con micrófono.
Sí, bueno, el insulto siempre es un tono, ¿no? Es un...
Es el tono de la persona poderosa.
Claro, el que manda, señor, el que tiene...
El que manda. Nosotros estuvimos, ¿cuánto fue? 10 días.
Sí. Pero 10 días no es nada, señor.
Para vos no es nada.
Aprendimos prácticamente todo.
Sí. ¿Sí?
Ya el día 11 empezaron a repetirse los conceptos.
¿Cómo hacen los cursos de manejo en el Japón? De los... ¿Son iguales que aquí?
No hay cursos de manejo. La gente, el japonés tiene un manejo intuitivo.
No, intuitivo no.
El niño a los 5 años ya lo ponen.
Y el transistor para un japonés es como una uña para usted.
Señor, pero no se puede aprender por intuición.
Es que
todo.
Los automóviles que vienen ahora en Japón no necesitan ser manejados.
Claro, señor.
No necesitan ser manejados.
No. Van cada uno donde tienen que ir y el japonés acepta donde lo lleva su automóvil.
Sí, señor.
Bueno,
no hace cuestión que yo vivo acá, yo vivo allá. El japonés en ese sentido no es como acá. ¡Ay! Yo vivo en Munro. ¡Ay! Yo vivo, no sé.
No, señor.
Se sube, tanto sea el colectivo como el taxi.
Disciplina.
Oh, por ahí el taxi paro y dice.
Me está esperando mi novia.
¿Quién novia?
Viene una chica y para el taxista.
Claro.
Novia.
Pero no, novia.
Y ahí comienza un romance.
Y claro, y así sigue.
No es necesario andar. Primero hay que conocer una chica. Después hay que...
Lograr que
acepte. Tiene que gustar, hablar, conversar. 20 años como Rolón. No. Se subís a un taxi. Voy a ver a mi novia. Dice. Novia.
Señala
algunos taxistas
Se están arreglando.
Se pasean.
Sí, sí, sí.
Se pasean y te llevan a ver novias lejanas. O sea, ahí hay que a mí me dijo uno de un japonés, me dice, enseguida decirle novia, novia, novia.
Sí.
Como diciendo...
Que novia que son extranjeros,
no, no,
claro.
No me interesan las novias lejanas.
Claro. Y mira qué lindo al atardecer.
La misma palabra que dice, me estás haciendo trampa, quiere decir, no me interesan las novias lejanas.
Ah, pero...
El mismo giro idiomático.
Bueno, pero es bastante...
Ahí es todo más o menos lo mismo.
¿Cómo
que no? No importa lo que se diga.
¿Pero cómo no va a importar,
señor? Conversan y dice, uno dice al otro, no me interesan las novias lejanas. El otro dice... No me gusta que me hagan trampas. Sí.
Y es lo mismo.
Y es lo mismo.
Es lo mismo. ¿Sabes cómo se llama eso? La comunidad organizada en japonés.
Sí. Incluso, y contestan otra cosa que también cosa, es también, lo mismo. Claro. Todo quiere decir lo mismo. Y no hay casi controversia.
Pero no hay...
Tiene razón, dicen acá.
Eso es
rato,
cultura. Sí.
Que significa tiene razón.
Bueno, sí. Pero no hay controversia y casi no hay comunicación, señor. Porque...
Y por eso...
Por eso no, no hay comunicación. ¿Para qué va a haber comunicación? Si sí, nadie sí. tiene preferencia por ir a ningún lado, ni por desear algo por encima de otra cosa, cualquiera es tu novia, ¿qué controversia va a haber?
Pero ¿cómo funciona?
Funciona bárbaro.
¿Cómo? Sí, espere que estoy...
A usted le dicen frase, una frase que quiere decir... Al loco hay que correrlo para el lado de donde dispara.
Sí, sí.
Que también significa, ¿cómo será la laguna que el chancho la quita el toro? Todo significa lo mismo en japonés.
¿Y para ir al trabajo también lo mismo que las novias?
Van a cualquier trabajo.
¿Sí? Cualquiera.
Fábrica, no dice, yo no trabajo acá. No, ahí se pone...
Lo que te toca,
ajustar
te toca.
Tuercas,
claro.
Hasta que suena un timbre y van a comer.
Sí. Bueno, sí, pero si le toca...
Como el perro de Pavlov.
Sí. No, pero le toca ser cirujano. Y usted no estudió nada.
Señor.
¿Qué?
Si el taxi se detiene en la puerta del hospital, el taxista manda...
No, pero espere, yo no puedo operar a esta persona.
Era un gano.
No, ¿qué cirujano? No, no puede.
El paciente no se queja, en todos modos.
Empanada.
No, que... Sale corriendo.
Pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Lunes, 21 horas. Escucha lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Es muy lindo escucharlos en la radio y es muy lindo escucharlos en Del Plata, que es una radio a la que amo profundamente.
Gracias, Marce. Beto Casella.
Viste que los varones tenemos la cosa de pensar en nada que las mujeres no nos creen.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio.
Matías Martí.
Le preguntaría a Bernarda, ¿hacia dónde está yendo la televisión?
Yo creo que la televisión no sabe para dónde va.
Guillermo Francella. ¿Te llegó el rating? Sí, perdimos.
Habíamos perdido por un punto con el éxito del año, digamos.
Nunca iba de la mano la euforia con la depresión. Hacía 32 y decía, ¡vamos! ¿Qué sigue conversando?
Porque todas las voces están en un solo programa. Escucha lo que vemos, donde hablan todos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes, 21 horas. Por Del Plata.
¿Lo disfrutaste hoy?
Sí, sí, mucho.
La verdad que está bueno.
¡Viva la música! Un show en vivo con el quinteto de cuerdas Amadeus y Marcelo Arce. De Mozart a Queen, con pantalla gigante y cámaras. Única función, martes 27 de noviembre, de 20 a 22, puntual, Teatro Astral. Localidades numeradas. 4635-1476. Obras para quinteto y obras para orquesta de Mozart, Beatles, Beethoven, Sting, Chopin, Caballería Rusticana, Tchaikovsky, El Golpe, Ravel, Pagliacci, Strauss, Paco de Lucía, Rachmaninoff, Queen. Improvisaciones.
Viva la música. Violines, viola, cello y contrabajo en un show diferente, con música orquestal y también con la actuación del quinteto de cuerdas Amadeus. Otro exitoso espectáculo de Marcelo Arce. Informes: www.marceloarce.com 4635-1476. Auspicia Radio del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, humedad 90%. Alerta en la triple frontera por la presencia de terroristas de Al-Qaeda. Las autoridades paraguayas detuvieron a un hombre que supuestamente planeaba un atentado en la región. Se desconoce si el objetivo era Paraguay, Brasil, Argentina o Uruguay. Ya no se pueden vender hamburguesas, choripanes ni bebidas alcohólicas en Constitución. El gobierno porteño informó que desalojó esos puestos para hacer respetar la ley que prohíbe su comercialización en la plaza con el fin de reordenar el espacio público. Un fuerte temporal de viento y lluvia afectó a gran parte del centro del país. En San Luis causó la voladura de techos, el desborde de ríos y la caída de árboles y postes, especialmente en la localidad de Merlo. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 8 décimas, humedad del 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Gracias a vos y a los colegas de las radios por premiarnos con los Éter 2012. La venganza será terrible. Mejor programa en AM.
Mi vida de compositor ha sido prácticamente así. Estar en un lugar, ver algo y componer enseguida una canción. Por ejemplo, paso por una playa, veo la playa y sale una canción, La Playa.
Y bueno.
Premio Momentos de Radio al programa La Mañana con Mónica y César por la entrevista a Sandra Mianovich.
Ayudar a vencer los miedos, los temores que muchos de nosotros tienen para tomar esa decisión.
Qué bueno que podamos estar hablando de este tema en la radio para que mucha gente hable del tema, para que se enteren, para que pierdan los miedos y para que sepan que hay caminos para hacer las cosas y que se puede poner el cuerpo.
Por su notable manera de comunicar la literatura, a Gabriela Borreri, a Sara.
Quiero decirles muchas gracias a Tol Lupo, que hacemos un gran programa en Radio de Plata. Para estos momentos, dice el poeta ruso, que he olvidado la palabra que quería pronunciar y mi pensamiento incorpóreo se retira al Valle de las Sombras. Gracias.
El nombre como productor, Éter distingue con uno de sus premios en la trayectoria a Horacio Fernández Díaz.
Tengo que agradecer a mi casa actual, Radio del Plata. Muchas gracias, ¿eh?
El Consejo de Asesores de los Premios Éter le da el premio a la trayectoria a uno de los más grandes locutores de este país de siempre, Anselmo Marini.
De los de más de 50 años laburé con todos acá. Les quiero pedir un favor. La radio es capaz de dar felicidad. No se distraigan.
Porque lo mejor que nos puede pasar es festejar juntos. Comienzo de espacio publicitario. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 17ª fecha. Hoy, a las 16, vivimos Independiente River. Y después, Argentinos San Lorenzo. Mañana desde las 14, Lanús, Estudiantes y pegadito Boca Racing. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Los sábados a las 9 de la mañana, Carlos Polimeni está en Del Plata.
Inalén Antillanca, productora general del primer canal de televisión mapuche, Hualquintún, el primero de los pueblos originarios en entrar en funcionamiento.
Vamos caminando y queremos llegar al 7D lo mejor posible.
Va a ser la señal 8 de la televisión de aire en Bariloche, que además de la producción propia, existen los bancos de contenidos audiovisuales.
Por supuesto, la programación propia, los acuerdos con productoras locales, con gente que realiza cuestiones audiovisuales acá en la zona, ya se está acordando para tener una programación diversa, siempre por supuesto apuntando a la interculturalidad y a la articulación, que es uno de los objetivos.
El Diario del Sábado, por Del Plata.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde Munro. Aquí tenemos muchos mensajes del público que está aquí presente.
Negro, gracias por venir a nuestra patria, barrio para algunos, patria para nosotros. En caso de querer seducir, pregunta este muchacho a una hermosa chica aquí presente, ¿qué le dirías? Y agrega discreto, es la rubia de la segunda fila y firma anónimo.
¿Cuál es la rubia de la segunda fila?
Son todas rubias.
¿Y anónimo cuál es?
Bueno,
otra vez será.
Gracias por venir de parte de Frecuencia Vecinal, la radio del club.
Ahí está.
¿Y se
está
Frecuencia Vecinal?
Frecuencia Vecinal. Transmite
desde Munro para el mundo.
Frecuencia Vecinal.
Después podemos hacer una mini entrevista, preguntan aquí.
Bueno, no. Mire este mensaje que lo firma Juanita y habla de Laura, que es su hija, no la suya sino la de ella. Dice, cuando estudiaba profesorado a nivel inicial, la acompañaste con la canción de maestra jardinera. Cuando se recibió de ingeniera, con la marcha de los ingenieros. Gracias, dice Juanita.
Muy amable.
Menos mal que lo sigue estudiando la piba, pues si no...
Dolina, te seguimos desde siempre, dicen Caro y Gus.
Hola, gracias por venir, me encantaron sus libros, mándele saludos a mis abuelos y a mis tíos. Es la primera vez que los veo, pero siempre los escucho. Dice Debra, que le pide a... que usted le diga a la mamá que le compre la entrada para No Te Va a Gustar. No Te Va a Gustar.
Bueno, aquí dicen Negro, esperemos que se repita la visita. Hay algunos vecinos que no pudieron venir, Claudia, Javier y Esteban.
Uh-huh. Buenas noches, un verdadero gusto verlo en Munro. Que se repita, maestro. Gracias.
Dolina, lo escucho desde pequeña, gracias a mi abuela. Siempre tuve ganas de ir a verlo, pero por A o por B, incluso por H. Podía, hoy estoy acá cerca y muy contenta de poder hacerlo. Jazmín, gracias, Jazmín.
Eva, Sabrina, Sebi y Bruno saludan. Vienen desde Bulón a ver el programa.
Safé de lavar los platos, dice Ale, y lo agradece.
Don Alejandro, la primera vez fue en el estudio Centenario. O en el estadio Centenurio, digo. Hoy lo veo junto a mi novia y no sabés lo difícil que es conseguir 8 pesos en monedas en Palermo. Saludos de 2 hinchas uruguayos de Liverpool, dice el muchacho. ¿Dónde están los orientales?
Negro, por fin me viniste a visitar. Tantas veces fui yo a por ti. Ah. Te estoy persiguiendo desde que estabas en el Tortoni. Si me querés perseguir vos, perseguime. Voy corriendo despacito por Belezar. Gracias, dice Andrea. ¿Dónde está Andrea? Ahí está con la moto.
Corriendo,
ya en la puerta.
Bueno, hola, gracias. Ale, te fui a ver en 2004 al Bauen y volví hoy desde Casanova con Martín de Olivos. Te quiero, dice Paula, más discreta.
Aquí gente del grupo Tedris, Aprovecha este mensaje para pasar el chivo de la obra que están presentando. Se llama Maldito Bolero, en Tacuarí 566, viernes 20:30, mire.
Bien.
Dice, gracias por el chivo, Chompi, Aleja y Dani.
Yo no tengo más por acá y podríamos ir llamándolo al sordo. ¿Sí?
Atención, muchachos, arranquen las sillas y echen a las viejas.
Y ya llega a Munro, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Alberto Gasset. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, dos de los integrantes del trío sin nombre, junto al señor Lozano. Y está el señor Martín Marcos Dolina, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden sin dedicatoria un tema muy encarnado. Lloró como una mujer. Ajá. ¿Qué podremos hacer?
Podemos empezar recitando. Ya voy. Cotorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir: me engrupiste bien de bute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba a un lado. Pega baja da suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este nombre y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebo. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Me empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me dije cada marimba que me dejaban de cama con vista al hospital. Como quedaste en la villa, pues tu viejo un pobre tano era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, yo entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pedir un cacho al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba linda, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
¡Qué lindo! Bueno, maestro, Carmen le pide algún chamamé.
Ah, bueno, para bailar. Si tiene...
Kilómetro 11, hagamos. Sí,
bueno.
Bueno, a ver... Yo lo voy a tocar en re.
Un tema de una dama, música y letra de una dama a la que le decían la ñata gaucha, pero yo sé.
A ver, un cachitito, es un tango breve, ¿eh? Momentito que no veo nada.
A ver,
prendan la luz, a ver. Llegando la noche, recién te le faltas y salí su faro a buscar un bebé, lucí con orgullo. Tu estampa elegante, sentada muy pues en tu vieja vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida. Te das una vida mejor que un pasear. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero, de todo tendrás. Pero yo sé que me tiro. Vivís penando un querer que querés hallar olvido, cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, maestro, hay pedidos para el trío sin nombre hoy en una composición, quizá
una descomposición.
Una descomposición. Se descompuso Moreira y está Marcos Lozano con nosotros. Piden el tema que hicieron en la prueba de sonido. ¿Qué tema hicieron en la prueba de sonido?
Sorpresa.
Bueno,
no les vamos a decir, pero lo vamos a hacer.
Un, dos.
¿Va?
Sí.
Un, dos, tres.
Sí. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fire line. Are you gonna let it all hang up? But bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny leg, never knew no good from bed, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Bob Penny, she was such a naughty nanny. Big, big woman, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red bar line. Oh, you're gonna let it all rain. Fuck bottom girls, you made the rock and roll go round.
five bomb girls, you made the rock and roll go round. Five bomb girls, you made the rock and roll go round.
Bravo, jóvenes.
¿Cómo que no era ese?
Era Falcón con Gers, el otro le pedía, Nacho. Bueno, aquí dice, ya que están con Marcos, dice, como quien no quiere sí. La cosa, la otra. Mm-hmm. High and Wild.
Ah, bueno. Sí. Es una canción que siempre hacemos sí. Con Marcos, porque Manuel no la sabe, sí. No la quiere hacer.
No sí. Le gusta.
No le gusta.
Canta mal.
Está hoy en lugar de Manuel Moreira y podemos aprovechar para hablar mal de Manuel
sí,
Moreira,
sí,
que no ha venido
sí,
hoy.
Sí,
qué desagradable.
Sí, ah, sí. Ah. Mal compañero.
Sí, sí, es bueno, pero es mal compañero.
Y no presta el sombrero, señor.
No, no. Dice que
no, es verdad.
Podemos sí. Dejar algo adentro.
Sí. Bueno, sí, siempre se lo dejamos.
¿Y qué vamos a cantar entonces?
Vamos a hacer una canción que se llama High and Dry y va con la guitarra, con la sexta en re. Que Manuel tampoco, no la sabe afinar.
No sabe nada.
La mandó a afinar a Londres.
Moreira estaría diciendo que hace calor y que la guitarra se le desafina. Veo que dice que...
Pero no diga cosas que son verdad. Que...
Claro. Critíquelo por lo otro. High and dry.
¿Va? Voy a arrancar.
Pedidos que coinciden en pedir temas de los Beatles diversos.
Sí, bueno,
dice alguien.
Bueno,
está bien. Sí.
Espera, porque la está afinando.
Sí,
al calor. Esto con Manuel la pasada.
Canten todos los temas de los Beatles a partir de este momento.
Sí, soplar.
¿Va?
Dale. Un, dos, tres. He's a real woman sitting in. Is now a land making all is now a plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where.
Bueno, maestro, vamos despidiéndonos. Agradecemos a toda la gente de aquí de Munro. ¿Cómo?
Sí, es el
bueno,
sí, sí. Sí, ahí va.
Ah, usted es el que lo pedía, porque había un papel que pedía el Ciro. Sí, debe ser el señor.
Barton, ¿me sí. presta su pandereta?
Bueno, el Ciro hace.
Ya que estamos hablando de esto,
sí.
¿Podríamos hacer el ritmo del pan dulce?
Podemos irnos,
para irnos con él, ¿no?
Como un homenaje a Gabriel Rolón,
claro.
Aquella vieja canción que tanto amamos, al ritmo del pan dulce de Rolón.
Sí, señor.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolón, en mi negritita guaracha. Al ritmo del pan dulce de Rolón.
Adiós.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires, 15 grados 8 décimas, humedad en 90%. Aumentan las tarifas de luz y gas. El ministro de Planificación, Julio De Vido, explicó cómo se aplicará la suba.
4 pesos por mes, hay que decirle claramente a la gente, son 2 pesos por mes. En el caso del primer rubro son 7 centavos por día. Un boleto en el subterráneo de ida vale 2 pesos con 50, para una idea de la incidencia que pueda tener. Está claro que nuestro principal objetivo cuando asumimos fue, primero, mantener abastecido el sistema. Por eso construimos centrales eléctricas de generación, que ese era el problema grave con que nos encontramos en el 2006. En el 2004 encontramos un problema gravísimo. Podíamos generar más de lo que podíamos transportar. Y ahora viene la etapa de la distribución. El Estado Nacional invirtió 84 mil millones. Nunca intentamos o buscamos desalentar el consumo, todo lo contrario. Si el consumo crece, la economía se potencia, mejora la calidad de vida de la gente, hay más trabajo y mayor nivel de industrialización.
Por su parte, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, aclaró que seguirán subsidiando los servicios.
En estos momentos, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof, están exponiendo sobre el cuadro de situación del costo energético. Anunciaron la creación de 2 fondos de desarrollo, tanto para la electricidad como también para el gas. En este sentido, el viceministro Kicillof esto decía.
La demanda de energía eléctrica se expandió en un 41%. Casi está demandando el país un 50%, la mitad más de energía que lo que hacía al cabo de la fase neoliberal.
Desde el Ministerio de Planificación Federal, Verónica Rosales, Radio Noticias del Plata.
Sin embargo, se podrá pedir la exención del aumento. Las familias con planes sociales, enfermos electrodependientes o construcciones precarias podrán solicitar no ser incluidos en el nuevo esquema tarifario.
Internacional.
La cumbre de la Unión Europea cerró sin acuerdos. Los líderes de los 27 Estados miembros no lograron consensuar el presupuesto para el periodo 2014-2020.
Deportes.
Fútbol. Martín Palermo aceptó ser el técnico de Godoy Cruz. El goleador acordó de palabra con el club mendocino y firmará contrato hasta junio ante 2014. En Buenos Aires la temperatura es de 15 grados 8 décimas, humedad del 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 5 por Del Plata, es tiempo de show, con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Omar Suárez, Pablo Calegari. Producción Diego Tomasi. Técnica el ingeniero en tenis Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rapa.
Sí, sí, hasta las 5 esta madrugada, este sábado. Víspera de un fin de semana largo.
¿Sabe que no sé si está ahí del otro lado? Es Omar o Igor Polakov, ¿no? Lo estoy viendo ahí, no sé. ¿Por qué no limpiar el vidrio, querido, un poco? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo estaba diciendo?
Que es víspera de un fin de semana largo.
Ah, fin de semana largo.
Y mucha gente que se está yendo.
¿El lunes qué hay?
Feriado.
Ah, no sabía. ¿Qué es?
No tengo la menor idea.
¿No, algún feriado?
Sí, es un feriado, pero que no sé. Está en rojo el almanaque.
Ah, sí. La vuelta de obligado, claro, el día de la soberanía nacional.
Efectivamente.
Que fue el Mario Giorgi arrancó el programa con eso.
El otro día, sí. Claro. Sí,
yo pensaba que cuando están así más cerca del lunes van para el lunes anterior.
¿Qué gesta lo de la vuelta de obligado? Tengo un editorial. Tengo un editorial para hoy.
¿En serio?
De la gesta de obligado.
Ah, qué bueno.
Aquellos valerosos argentinos, Juan Manuel de Rosas,
sí.
Y toda esa gente que ha luchado por la soberanía.
Le pusieron
argentina.
Las cadenas en el río.
Las cadenas a los piratas de franceses que quisieron usurpar territorio.
¿Cuánto que trajo escrito,
argentino?
Para...
Vamos a Argentina todavía.
Está bueno lo que trajo. Veo que trajo aquí hojas y hojas y hojas para la.
Bueno, es un resumen.
Un resumen, sí. ¿Por qué no va a buscar un pedazo? La cadena todavía está. ¿Eh?
¿La cadena nacional?
No, la cadena en el río, la cadena de la vuelta de obligado.
Ah, no me diga.
¿Por qué no la va a buscar y viene y la hace cuando con la cadena, con un pedazo de la historia argentina?
Eso, que exactamente, es parte de la historia argentina.
Exactamente.
Anclada allí en el río.
Mire, ahí tiene un móvil que lo está llevando. No, querido, no es esa cadena, qué barbaridad.
Qué falta de respeto.
Está hablando él, aunque así como lo ven, es un profesional, querido. Sí, está bien, no tiene cara, pero es un profesional. Le falta pelo, ¿y qué? Le faltan dos dientes y va por un tercero, ¿y qué? ¡Qué barbaridad!
Voy a ensillar el tobiano lo uno, como para respetar las tradiciones y estar al tono con la época.
¿Ah, se va a caballo?
Cabalgando al costado de la Panamericana.
Pero es un pony ese, es un pony ese que tienen ahí en la puerta. Y está, como se retoba el pony, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿O un perro grande? ¿Qué es eso? ¿Con eso va a ir?
Tiene tranco corto, me parece.
Sí, ¿no? Sí, lo veo como que va a llegar, qué sé yo.
Va a
lo mejor
complicado.
Arrancamos para el 25 de mayo, el año que viene. Ya que está, traigas alguna escarapela, ¿eh? Música.
Llegamos a arrancar con este disco de Frank Sinatra, que es el segundo que grabó junto a Billy May en Capitol. Recordamos que el primero lo había hecho en 1957, lo escuchamos hace algunas semanas. Ven a volar conmigo, Come Fly With Me. En ese disco aparece, para algunos, la gran novedad de Billy May como arreglador y conductor, haciendo un gran arreglo de orquesta de cuerdas. No era ninguna novedad, porque el tipo era un capo para hacer los arreglos de swing, pero también para hacer los arreglos con grandes secciones de cuerdas. De hecho, cuando hace trilogía, sucede lo mismo. En este disco, que Sinatra graba al año siguiente, en 1958, todo el disco tiene que ver con el swing, y lo que lo acompaña aquí es una big band, una gran orquesta de bronces. Los arreglos de Billy May, a diferencia de los de Nelson Riddle, eran, Sinatra decía, Billy es como, primero que era una gran sorpresa tenerlo a Billy May en el estudio conduciendo la orquesta. Algunos decían que lo hacía mucho mejor que Nelson Riddle como conductor. No era para nada ortodoxo el tipo, porque a lo mejor estaba conduciendo la orquesta y tenía su petaca de ron en el bolsillo de la camisa, y además